Buena pelota para Suárez. Suárez toca para Cavani, está el tercero. Piso el área, está. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! Edinson Cavani ganó la pelota en la mitad de la cancha Uruguay. Una pelota puesta profunda para Suárez. Suárez arrancó como número 10. Esperó un instante y vio entrar por el rabillo del ojo a Cavani. Le metió la pelota y Cavani, cuando pisó el área, se estaba decidido a ejecutar a Romero. Tocó la pelota por arriba del cuerpo del arquero y marcó a los 4 minutos del tercero. Vuelve a tomar la delantera Uruguay. Edinson Cavani, Uruguay 3. Argentina 2.
13-0. Si no lo sentís, no lo entendés.
Qué golazo, ¿eh? Qué golazo, ¿eh?
Qué golazo, decía el profe Ricardo Piñerúa. Y aquí está, vamos a darle los buenos días. ¿Qué tal, Ricardo?
Muy bien, buenos días, Emiliano. Qué golazo, realmente.
Al fin, además, al fin Cavani, ¿no?
Sí, no, pero además con una jugada preciosa, una jugada rápida, con una buena participación de Gastón Ramírez, que recuperó esa pelota y le dio el pase a Suárez. Un toque además de Suárez rápido pero corto para dejarlo perfectamente habilitado a Cavani, que además sacó un remate, que cuando sacó ese remate yo pensé en el estadio que pa, lo tira para afuera, porque no, claro, porque daba toda la sensación que tenía muchas opciones, ¿no? O sea, tocar por arriba, por alguno de los costados, seguir un poco más, pero él, bueno, tiene esa virtud de que le pega muy bien a la carrera, a la pelota, a la carrera, y terminó sacando ese remate muy fuerte para poner el gol y darle la victoria finalmente a Uruguay.
Recordemos que había pasado el primer tiempo con un final 2-2 a partir de lo que había sido iniciativa uruguaya, ¿no? 1-0 Uruguay, empate argentino, 2-1 Uruguay, empate argentino. Al comienzo del segundo tiempo, Uruguay volvía a desequilibrar y así terminaría finalmente este partido, ¿no?
Sí, el partido yo creo que tiene tres momentos que yo lo podría dividir en tres partes. Un arranque muy interesante de Uruguay, que bueno, coincide con la jugada del gol de Cristian Rodríguez, en una pelota que es un tiro, un centro, de pelota quieta de la derecha que hace Suárez, que no es un buen tiro, pero Lugano medio que la toca como con el taco, con la pierna, y la levanta hacia para que pase hacia el resto del área, hacia el otro lado del área, y ahí estaba solo Cristian Rodríguez, que sacó un remate muy bueno para poner 1-0. Uruguay ahí siguió manejando bien el partido y con mucha agresividad, un equipo pero muy violento en la subida, en la marca, en la búsqueda del gol. Pero curiosamente, ante Argentina, que prácticamente no llegaba, hay una llegada, ahí hay una desgracia, se resbala Godín y la pelota le queda a Maxi Rodríguez, que convierte el gol del empate, y ahí se da, que se fue a los 14-15 minutos, ahí se da un momento, yo creo que Uruguay quedó impactado, no se esperaba ese gol. Y le costó muchísimo recuperar la pelota. Argentina se lució, hizo su juego, manejó la pelota, llegó un par de veces con peligro, me acuerdo de un remate de también de Maxi Rodríguez llegando por la derecha, un par de remates de distancia que obligaron a participar a Muslera, y daba la sensación que se quedaba con el partido. Pero no, sin embargo, yo creo que ahí hay, se da la jugada del penal tibio, ¿no? Para definirlo de alguna manera, a favor de Uruguay. No, pues la verdad, porque ese es un penal tibio y sobre el final del partido tiene un penal grotesco y el árbitro no lo sanciona porque el jugador agarra con la pelota con la mano adentro del área. Y bueno, y me parece que ahí cuando ya Suárez convierte el penal y Uruguay se pone 2-1, ya de ahí en adelante, otra vez Uruguay siempre fue mejor que Argentina. Y yo diría que incluso ese segundo gol argentino, que otra vez hay un resbalón, en este caso de Fucile, que yo en la transmisión me dio tanta rabia que jugara tan bien Uruguay y que Argentina le hiciera un gol, que se me escapó, que pónganse tapones, por favor, no puede ser que se estén resbalando en el campo de juego en un partido tan importante. Pero bueno, finalmente yo creo que Uruguay jugó muy bien, hizo un segundo tiempo impresionante. Yo no lo recordaba en los últimos tiempos jugando así, porque a la fortaleza de ganar, como que lo que le venía pasando, que había conseguido 9 de 12 puntos por eliminatoria. Hay que sumarle que ayer tomó la iniciativa en el partido, salió a buscarlo a Argentina, a presionarlo en su propio campo de juego, y bueno, al final del partido fue, podía haber sido una goleada, ¿no? Dos pelotas en los palos, una que se erra Cavani, Stuani, una que al Cebolla le queda para la derecha, una jugada bárbara de Suárez, que le mete un pase en una jugada de tiro libre, que en vez de rematar largo, mete un pase en profundidad al área, y que el Cebolla queda solo, pero le queda la pelota para la derecha y no la puede agarrar bien. Otras, hubo varias jugadas, bueno, esa jugada del penal, que podían haberle dado a Uruguay ayer un resultado más abultado del que tuvo frente a Argentina. Pero yo me fui, no digo que eufórico, pero sí con un disfrute del partido, y sobre todo con la convicción de que, es decir, de estos 12 puntos sobre 15 que ganó Uruguay en esta última etapa de las eliminatorias, muestran no solamente la recuperación futbolística del estado de ánimo y del rendimiento, sino que además lo dejan en una posición, desde el punto de vista futbolístico, muy alta.
Quizás, para ti ese sí. Es el principal valor de un resultado como el de ayer y de lo que Uruguay mostró ayer en la cancha.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es decir, el propio técnico ayer en un momento determinado en la conferencia de prensa dijo algo así, ¿no? Como, bueno, lo que vimos nos da una pauta de lo que tenemos que hacer en estos partidos de repechaje. Fue muy fuerte. Yo lo digo honesto, yo no sé si todos pudieron ver el partido, pero quienes vieron el partido, en el segundo tiempo de Uruguay lo pasó por arriba a Argentina. Y no es que Argentina, porque bueno, acá siempre tenemos esa cosa. Ayer había una persona ahí en el estadio que gritaba, hacé un cambio, Tavares, ¿no? Y yo digo, la gente es increíble, ¿no? Uruguay iba ganando, estaba jugando bárbaro. ¿Y qué quería cambiar? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer un cambio? Porque sí, yo qué sé, no sé, ¿no? Que finalmente hace un cambio solo, yo creo que al final del partido, para tratar de no perder esa victoria, cuando pone a Jiménez y saca a Stuani, pero eso, faltando dos minutos para reacomodar la línea defensiva y tratar de cerrar el partido.
Pero tú sí. Estabas aludiendo a que para mucha gente el resultado de ayer también tiene que ver con el equipo que trajo Argentina, claro. ¿No? Hay oyentes como Julio que más temprano decían, otra vez Argentina nos dio una mano, y cuando yo lo leí al aire dije, bueno, no sé si nos dio una mano, la verdad que nos complicó el partido en más de una ocasión, lo hizo difícil, el partido fue muy peleado. Bueno, después venía otro oyente que aclaraba, no, la mano que nos dio Argentina fue la de poner el equipo B que puso.
Sí, yo lo escuché, sí, ese, cuando ustedes leyeron el mensaje de Julio, nada, Argentina no nos dio ninguna mano. Argentina vino a jugar su partido, Argentina vino a hacer el partido que Argentina tenía que hacer, o sea, vino a jugar de la mejor manera posible con el objetivo de ganar y usando este partido contra Uruguay para poder determinar en última instancia, primero que tenía algunos jugadores como Messi que estaban lesionados, no podía jugar, punto. No es que no lo trajo porque no quiso, pero tampoco está jugando en el Barcelona. Y eso le puede pasar a todos, puede pasar a Uruguay, que llegado a una instancia dentro de un mes, se lastime uno de los jugadores, toquemos madera, sin patas, pero que se lastime uno de los jugadores de la delantera de Uruguay, que no puede jugar, eso le puede pasar a cualquier equipo. Yo lo que creo que en Argentina lo que hizo fue traer su equipo, un equipo con muchas figuras que no son titulares, porque tiene que definir el plantel que vaya a jugar el Campeonato del Mundo. Yo lo que les puedo asegurar que este equipo que jugó ayer de Argentina en las eliminatorias clasifica al Mundial. No me cabe la menor duda por la jerarquía de los jugadores que puso. No sé si no es el equipo titular, porque por algo son Higuaín, De María, Gago, Agüero, Messi, son los que juegan. Son mejores que esto, sin duda. Pero no le regaló nada, jugó a muerte para tratar de ganar el partido hasta los últimos minutos, en que yo creo que hay un momento al final del partido cuando ya faltan 5 o 6 minutos en que Uruguay terminó, no pudo más, o sea, como que ahí fue el momento en que ya hasta acá llegamos, y entonces ahí fue que Tavares hizo ese cambio para, bueno, vamos a cerrar el partido para que no nos pase nada, pero hasta ese momento había sido muy bueno. Gran partido del Cebolla Rodríguez.
Sí, fue la figura, con una entrega física de nuevo admirable, ¿no? Es una característica de él, pero ayer puso todo lo que tenía.
Sí, yo creo que ayer puso no solamente esa entrega que tiene, sino que además le salió bien el fútbol. Creo que el gol le dio el ánimo para hacer, hizo 3 o 4 carreras por la izquierda, que fueron Es decir, de impresionante por la potencia física, pero además con freno, aguantando. Yo igual me río siempre porque tiene un problema terrible, ¿no? Hay una jugada que llega hasta el fondo de la cancha y frena, ¿no? Deja pasar a su volante, a su marcador, pero tiene que acomodar la pelota y todo el cuerpo para pegarle de zurda porque no puede pegar el centro de derecha. No puede, no puede. Es una limitación que tiene y chao, no la va a poder arreglar.
Y alguna vez le pasa que corre tanto que cuando llega se da cuenta que no hay nadie acompañándolo, ¿no?
Que no hay nadie acompañándolo, que ya no le queda fuerza, que no tiene tiro, pero bueno, ayer forzó algunos córner, organizó algunas jugadas hacia atrás.
Y pero no fue el único, no fue el único. Sobre todo en el segundo tiempo se notó... un equipo que tenía las pilas muy puestas, ¿no? Que corría todas las pelotas, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no?
Sí, sí.
No se daba por vencido en ningún momento.
Desde el punto de vista defensivo, sin duda, pero también desde el punto de vista ofensivo, porque creo que esa fue la gran diferencia, fue el que Uruguay salió a trabar a Argentina en su salida, a presionarlo y no dejarlo jugar y tener la pelota lo más cerca del área. A veces Uruguay ha trabajado, por ejemplo, contra Colombia, fue un equipo que jugó de mitad de cancha hacia atrás, lo esperaba Colombia. Ayer fue a buscar a Argentina. Yo creo que en eso había una buena visión de que Argentina tiene dificultades para salir desde el fondo con pelota controlada. Ayer Arruabarrena lo decía en 3-0, el técnico nacional, que es argentino, hablando de su selección, hablaba de, bueno, que tiene algunos problemas defensivos en el juego aéreo y en la salida, y bueno, ayer Uruguay trató de explotar al máximo el juego aéreo y marcarlo en la salida, o sea, como reconociendo esos problemas que podía tener Argentina, y con una gran entrega. Y yo igual quiero destacar, digo, aparte del trabajo colectivo, que me parece que fue muy interesante, yo quiero destacar a Luis Suárez, ¿no? Porque es impresionante. A mí, ayer en un momento determinado me generaba como me daba como una cosa. Él las pelea todas, se tira, protesta, empuja, le hacen un penal, patea el penal, le da el pase a Cavani, no se lo da a Cavani. Ahí yo sé que...
Quizás ese es el punto en el que todavía capaz que se puede trabajar un poco, ¿no? Hay momentos, hay jugadas en las que Cavani está esperando y está bien colocado y no sé si Luis Suárez no lo ve o prefiere seguir él, no sé qué es lo que pasa, pero hay veces que hay como un cortocircuito entre ellos dos, ¿no?
Sí, yo creo que se da más de Suárez que de Cavani.
Sí, de acuerdo.
Pero creo que eso es por una circunstancia de que generalmente Suárez tiene más tiempo que Cavani la pelota, ¿no? Y si Cavani es como que es más explosivo, Cavani es más el jugador que va hasta el fondo de la cancha a ayudar en la marca y saca la pelota, o es el jugador ese que llega para la definición como en el tercer gol. Suárez como que es más de tener la pelota, la recibe de espaldas, la aguanta, driblea, trata de irse. Creo que yo creo que no tiene, que es un tema sin solución, porque es una cualidad de los goleadores. Primero, creer que ellos pueden siempre hacer el gol y que nunca va a haber nadie mejor ubicado que yo para hacer el gol. Es lo que los identifica. De alguna manera, ese egoísmo los identifica. Suárez juega en el Liverpool así, solo. Ahora tiene un compañero, pero hasta la temporada pasada estaba allá arriba y arreglate como puedas, ¿no? Y Cavani también. Ayer tuvo un par de jugadas en las que se jugó en la individual para hacer el enganche y rematar, y bueno, finalmente se la sacaron. Yo no creo que sea un problema de egos. De egos en el sentido, no te la doy porque vos sos Cavani, porque hacer en la jugada del gol, Suárez no tiene ninguna duda. Lo ve venir corriendo, se la da enseguida.
Sí, ahí funcionó perfecto.
Ahí funcionó perfecto. En las otras es eso. El tema es que uno debería decir, bueno, son goleadores que cuando creen que están en mejor situación que su compañero, se la juegan ellos para hacer el gol. El problema es que yo creo que estos siempre creen que ellos están en mejor situación. Ayer justamente lo estábamos conversando, no sé si es un problema, es una realidad que hay muchas situaciones. Ayer por lo menos hubo un par de jugadas más de Suárez que tenía a Cavani, que terminó aquella que queda colgada en el techo del arco. Yo en principio creí que Suárez había querido tirar la pelota por encima de los defensas para Cavani, que estaba del otro lado. No, pateó al arco, trató de tirarla por arriba del arquero para hacer el gol. Es como una fijación que tienen ese tipo de jugadores, pero bueno, es el goleador de las eliminatorias.
Desde la audiencia, Willy destaca un momento del partido en el que Suárez le reclama a la defensa por el segundo gol argentino, ¿no? También en eso estaba completamente enchufado, ¿no?
Tuvo una discusión con Godín en un momento en varios momentos del partido, porque bueno, está, los delanteros igual que los defensas, ¿no? Pero en general los delanteros son, tienen más esa característica. Sienten que ellos hacen un gran esfuerzo y que de repente ese gran esfuerzo se pierde porque hay un error defensivo. También podría decir los defensas que los delanteros ellos se matan marcando y después ellos la tiran para afuera. Pero son esas cosas que supongo que tiene el fútbol. Y creo que la pasión que ponen algunos jugadores también se refleja en eso, ¿no? En reclamarle, el sentir que ellos están dando todo y reclamarle a sus compañeros que no pueden cometer esos errores. Siempre pasa eso. Ayer lo vi, como lo he visto en otros partidos, hay algunos jugadores en particular que tienen más más reclamo constantemente a sus compañeros.
Otro aspecto que mencionaste al pasar, profe, los resbalones. ¿Qué es eso de las patinadas de los jugadores uruguayos? Déjame entender qué es lo que pasa. Tengo entendido que el césped del estadio se riega de una manera especial por indicación del maestro Tavares, ¿puede ser? ¿Cómo es que, si es así, después los jugadores no utilizan los tapones adecuados? ¿Por qué pasan estas cosas? No es la primera vez que ocurre acá en el estadio.
Bueno, yo lo de si lo riegan por indicación de Tavares no sé. En general las canchas se riegan antes de los partidos para que estén más rápidas, para que se pueda jugar más.
Sí, pero una de dos, o se le fue la mano al que regó o el que tiene que elegir los zapatos de los jugadores se equivoca, no sé, ¿qué pasa?
No, yo lo que creo que la cancha del estadio, si bien está muy bien, tiene algunas partes que está blanda y entonces el resbalón se da porque esté mojado el campo, sino porque la cancha está blanda y como que levanta un pedazo de la tierra, la arena, que por lo menos eso es lo que yo vi ayer en los dos jugadores, cuando se caen, se levanta la tierra, ¿no? Es como que se arrancó un pedazo de pasto. Y yo creo que ahí lo que hay es una característica de los jugadores uruguayos. A los jugadores uruguayos no les gusta jugar con clavos, es decir, no les gusta jugar con los tapones, esos intercambiables, que son más duros, más pesados. Generalmente juegan con zapatos de tapones de plástico, no sé si son de plástico o de goma, los sintéticos, esos que tienen muchos taponcitos el zapato y que no son demasiado altos. Es un problema que es casi como de comodidad. Y bueno. Se han resbalado. Nos pasa siempre. Yo no me acuerdo.
Ayer le pasó más a Uruguay que a Argentina.
Sí. Yo no me acuerdo si Argentina ayer se resbaló a alguien, pero supongo que debe tener un poco que ver con eso. Pero claro, nos pasó en dos jugadas vitales, ¿no? Porque le pasa a Godín, que fue de los. Siendo un jugador importantísimo, ayer tuvo un rendimiento bastante bajo en relación a otros partidos, y le pasó a Fuchile. Y en las dos jugadas. Quedó Maxi Rodríguez con la pelota controlada para hacer el gol, ¿no? Que fue, por eso yo digo, fue una injusticia porque ni siquiera se puede decir que esos goles que le hizo Argentina formaban parte de, bueno, era el momento en que Argentina tenía la pelota, que presionaba, Uruguay se equivocaba, no, fueron como jugadas aisladas, ¿no? Yo me acordaba aquella vieja frase que usaba que contaba mi padre, ataca Argentina, gol de Uruguay, ¿no? Que creo que venía de la final del 30. Ayer al revés, ayer ataca Uruguay, gol de Argentina. Fue una lástima, pero bueno, en definitiva fue una victoria. Para mí muy importante, insisto, porque lo vi a Uruguay que se recuperó, terminó la eliminatoria de muy buena manera, hizo más puntos que en las eliminatorias anteriores, pese a que hubo 6 puntos menos en disputa. Terminamos quintos, igual que Ecuador, por diferencia de goles. Ese mal momento del medio de las eliminatorias.
Sí, ese fue crítico, ¿no?
Fue tan crítico porque además en ese mal momento nos hicieron una cantidad de goles.
Justamente, fueron los goles que recibimos y los puntos que perdimos. Las dos cosas marcaron la diferencia, porque como tú decías recién, en puntos terminamos igual que Ecuador.
Sí, y además con una eliminatoria que si hubiese sido un poquito más regular, ni siquiera digo igual que en el arranque o en el cierre, hubiésemos terminado con una clasificación directa al Mundial. Pero bueno, no se pudo, así que ahora habrá que ir a Jordania, que ayer además
enseguida,
jugó...
Enseguida hablamos de eso, si te parece.
Me parece muy bien.
13-0 en perspectiva.
Quiero preguntarte ahora, profe, por lo que viene. Ya analizaste con mucho cuidado el partido de anoche, lo que mostró Uruguay en el último partido de lo que fue la etapa regular de las eliminatorias. Bueno, ahora viene la repesca o el repechaje, como se lo quiera llamar. Nos toca jugar contra Jordania. ¿Y entonces?
Sí, perdón, antes quiero decir algo porque escuché ese mensaje que decían, ayer fue una fiesta también de otro punto de vista, ¿no? La cantidad de ómnibus que había en la cercanía del Estadio Centenario, que habían traído a gente del interior, que había adquirido su entrada con anticipación para ver Uruguay, fue una fiesta con otras características totalmente diferentes a los partidos de fútbol, por ejemplo, un partido clásico, donde también se llena el estadio, ¿no?
Sí.
Gente, niños, una alegría. Nosotros salimos del estadio a la 1:45, toda la calle llena de gente todavía esperando a los jugadores que salían a pedir autógrafo. Hay una cosa muy 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 familiar de la selección que también es muy destacable.
Sí, ¿no? Sí, una maravilla. Ese estadio lleno ayer fue capítulo aparte.
Exactamente. Bueno, yo decía, lo primero que, o por lo menos lo más importante para mí, es terminar como se terminaron las eliminatorias, porque Uruguay queda con un estado de ánimo, con un rendimiento futbolístico y una confianza muy importante para ir a jugar este nuevo partido frente a la selección de Jordania. Con Jordania se va a estar jugando los días 13 y 20 de noviembre, son dos miércoles, dentro de unos 20 y pocos días. Se juega primero en Jordania y después se va a estar jugando en Montevideo. Todavía no está muy claro cómo va a ser Uruguay. En principio no se va a usar la modalidad charter. Uruguay va a elegir un lugar en Europa para quedar concentrado 4 o 5 días, creo que del 8 al 11, 4 días estará concentrado. No se sabe todavía si hay algunos que querían hacerlo en Italia, que es un poco centro de ahí de Europa para los futbolistas. Otros, yo creo que en esto ha insistido mucho Lugano, quieren que concentrarse en Turquía, en Estambul, porque bueno, desde allí están a solamente 1.200 kilómetros de Omán, y quedarse hasta el día antes del partido allí y viajar el día, la noche antes del partido hacia Omán para jugar ese partido.
Amán,
sí,
la ciudad de Amán,
me quedé pensando en Omán,
la capital, disculpa, de Jordania.
Amán, me quedé pensando en Omán porque lo tengo escrito acá, porque ayer Omán empató con Jordania en un partido por las eliminatorias asiáticas. Y bueno, incluso se piensa no viajar enseguida del partido, sino quedarse al día siguiente del partido allí en Amán, en Jordania, y después sí volver a Uruguay, para que el día después del partido, que es un día muy importante en la recuperación física, no sea un día de viajes y de agotamiento para llegar en buena forma aquí a Montevideo. A ver, todos somos conscientes que lo peor que le puede pasar a Uruguay es creer que ya está clasificado porque Omán es un mal equipo. Pero también es
Jordania.
Estoy con Omán, que Jordania es un equipo débil. Pero también es cierto que las imágenes que se han visto en el partido por eliminatorias contra Uzbekistán y alguna cosa más que ha llegado hasta acá, no muestran que sea un gran equipo. Es decir, si Uruguay tuviese la capacidad de jugar nuevamente esos partidos como los jugó ayer o como jugó los últimos partidos de esta eliminatoria, es muy probable que logre la clasificación. Y si logra la clasificación va a ser cabeza de serie, porque eso quedó asegurado con la victoria de ayer. Es decir, el ranking de FIFA que va a determinar los cabezas de serie del campeonato del mundo se cerró con el final de las eliminatorias ahora.
Dos puntualizaciones a propósito de lo que decías. Jordania, tenemos que empezar a empaparnos a propósito de la realidad de Jordania en materia de fútbol, bueno, y de otros detalles. Por ejemplo, diferencia horaria. En este momento en Amán son las 13 y 11 minutos, son 5 horas de diferencia.
Sí.
Temperatura. En este momento están con 25 grados, en este momento. Y la máxima prevista para hoy en Amán es de 28. Por el lado temperaturas, entonces no parece que vaya a ser un problema la cosa.
No, yo estuve mirando hace un par de días y el pronóstico de los servicios de meteorología de internet hablaban que para ese día se esperaba una temperatura máxima de 20 grados, con alguna posibilidad hasta de lluvia. Claro, es un poco adelantado, ¿no? Pero da una idea. En general, todos los días mostraba como que la temperatura máxima estaba entre 20 y 21 grados. No va a haber problemas de calor, no hay problemas de altura. Los problemas serán de idioma, pero no nada más que eso. Hay que ver cómo es que se resuelve el camino. Y yo decía, Jordania, que es un equipo que está ahora jugando las eliminatorias asiáticas, que empató con Omán ayer, y que en las eliminatorias
Profe, para terminar, una pregunta que también se hacen varios por estas horas. Tú ya lo marcaste, si Uruguay termina clasificando, si se imponen los partidos con Jordania, va a ser cabeza de serie. ¿Y eso qué ventajas implica? ¿De
bueno,
qué sirve?
Las ventajas que implica ser cabeza de serie, la primera que de ellas yo creo que es simbólica, en el sentido de que volver a ser cabeza de serie, a ser uno de los 8 equipos que están mejor ubicados en el ranking de la FIFA. En aquella época se usaban otros parámetros, pero bueno, implica eso. Segundo, implica que uno se asegura que, por ejemplo, no va a jugar ni contra España ni contra Alemania, que son, por decir, los 2 equipos más importantes del fútbol europeo. Ya no se puede ser Italia y Francia porque ni siquiera van a llegar clasificados a ser cabeza de serie, pero te puede tocar. La segunda cosa es que es muy difícil que le toquen 2 equipos europeos. Generalmente cuando los equipos sudamericanos juegan contra un cabeza de serie europeo y les toca un equipo europeo de segundo nivel. Recordemos, por ejemplo, en Corea Uruguay jugó contra Francia y Dinamarca. En África no, porque en Sudáfrica le tocó contra el cabeza de serie, que era el organizador, o sea, contra Sudáfrica, y le tocó contra Francia. Pero esas cosas, se evita eso. Probablemente en su serie tenga un equipo centroamericano, o asiático, o africano, y un europeo de segunda línea. Esos son los 2 elementos más interesantes. Pero me parece que hay un dato también que está bueno para ver cómo, qué importante, qué complicadas son las eliminatorias sudamericanas y cómo a veces no nos damos cuenta. De los 8 cabezas de serie, supongamos que Uruguay clasifica ante Jordania, de los 8 cabezas de serie del Mundial, 4 son sudamericanos, porque van a ser, bueno, Brasil porque es el organizador, pero después por mérito deportivo van a ser Argentina, Colombia y Uruguay van a ser cabeza de serie. Es decir, de 6 equipos sudamericanos que podrían llegar a participar en el Campeonato del Mundo, 4 son cabezas de serie. O sea, es una demostración de la importancia que tiene el fútbol sudamericano y de lo complicado que es clasificar al Mundial desde Sudamérica por el nivel que tienen los equipos, ¿no? Eso me parece que también es un dato para tener en cuenta.
Profe, creo que por hoy estamos bien servidos. Creo que hemos puesto en orden la cosa. Sabemos cómo jugó Uruguay ayer, qué es lo que deja, con qué perspectiva se planta frente a lo que viene. Bueno, ya tendremos tiempo en los próximos días de ir acercándonos al primero de esos partidos frente a Jordania, ¿de acuerdo?
Muy bien, entonces estaremos en contacto. Hasta mañana.
Hasta mañana.